Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y, como siempre a estas horas, pues vamos a hablar con nuestra buena amiga Ainhoa González con el pronóstico del tiempo. Vemos que hace bueno, pero yo no sé si esto va a continuar así. Ainhoa, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Sí, hemos comenzado la semana muy veraniegos, muy tranquilitos, con esas temperaturas rondando los 30 grados, solecito, alguna nube, eso sí. Pero bueno, situación muy tranquila y anda que no van a cambiar las cosas en estos próximos días. Uy. Sí, porque ya vamos a tener avance de otoño. Sobre todo lo vamos a notar a partir del miércoles y la jornada del jueves, entre miércoles y jueves, una borrasca nos va a dejar precipitaciones, por lo menos es a lo que apuntan los modelos que estamos manejando ahora en el arranque de la semana. Pues eso, que nos va a dejar precipitaciones intensas, posibles tormentas, descenso de temperaturas. Hablamos de que si hoy rondamos los 30 grados, bueno, pues estaríamos a lo mejor el jueves más cerca de los 20, ¿eh? Con 23, 24 grados. Bueno, nada, primer episodio ya de avance otoñal para arrancar el mes de septiembre, así que a disfrutar tanto hoy como mañana de este sol, porque mañana todavía nos va a acompañar y con temperaturas que todavía nos sufren muchos cambios.
Gracias, Ainhoa, por disfrutamos este par de días y luego ya veremos la lluvia, ese bajón de temperaturas, dormiremos más fresquitos, sin tanto calor. Bueno, en fin, que nos lo irá contando Ainhoa en estas próximas jornadas. Un beso muy fuerte, seguimos aquí en Madrid Directo. Y es momento ya a estas horas de hablar con Mónica González. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí estamos de reintré. Muchos madrileños están hoy de reintré y les está costando arrancar un poquito de cuesta después de las vacaciones, en fin. Claro que sí. Bueno, pues mira, vamos a hablar de un asunto. La reciente entrada en prisión de un hombre de 77 años en Ciudad Real, que recuerden, disparó su escopeta de caza contra un atracador, reabre el debate sobre la necesidad de una ley que permita a los ciudadanos españoles defender su propiedad privada utilizando armas de fuego. Es un debate muy polémico y que se ha reproducido en múltiples ocasiones, pues cuando han ocurrido sucesos como le pasó a este hombre, ¿no, Mónica?
Efectivamente, yo creo que el caso de este anciano que ha ocurrido este verano en Ciudad Real ha abierto el debate. Está siendo además de lo más polémico, porque hay que recordar que este anciano de 77 años fue detenido después del intento de robo supuestamente del asaltante y después de él haber reaccionado de esa manera pegándole tres tiros con la escopeta de caza, y ha sido enviado a prisión comunicada sin fianza. Es decir, la audiencia provincial dice que ese hombre tiene que estar en prisión pese a ser supuestamente haber sido víctima de un robo. Hay que decir también que, claro, las circunstancias de este supuesto robo, claro, esto ocurre en la madrugada del 1 de agosto de este año, de este verano, cuando supuestamente un joven de 35 años penetra ilegalmente la finca de este hombre en la zona de la atalaya de Ciudad Real con el objetivo, como digo, presuntamente de robar. ¿Qué ocurre? Que este anciano cuenta que él escucha ruidos fuera, sobre todo en una de las zonas de su finca, bastante grande, en la zona del corral, y se corre y lo que hace es salir corriendo de la casa y comprobar que no pasa nada. Es verdad que en esa misma tarde, según este hombre, había tenido dos intentos más de asalto, de robo, por lo tanto ya estaba, como quien dice, en alerta. Cuando va a comprobar qué pasaba en esa zona de su domicilio, de la finca, se encuentra que a oscuras hay una persona que está intentando forzar la entrada, y supuestamente, como digo, es este hombre de 35 años. ¿Qué ocurre aquí? Que este hombre, preso del pánico, el anciano, preso del pánico, dispara con su escopeta de caza porque, según él, tenía que defenderse. Él dice que este hombre, este intruso, llevaba una motosierra en las manos y que tiene tanto miedo que decide pegarle varios tiros para defenderse, como digo. Acto seguido, cuando este hombre, el intruso, cae evidentemente muerto en la casa, en los exteriores de la casa, llama el anciano a la policía y cuenta lo que ha ocurrido, ¿no? Y la primera pregunta que le hace la policía, yo creo que es algo curioso, por lo menos, Pilar. Le pregunta que por qué no llama a la policía si cree que está entrando alguien en el domicilio o en la finca, ¿no? Que yo creo que es algo que todos nos preguntamos. Lo hizo después de haber arremetido, como digo, contra este joven. ¿Qué ocurre? Que llega la policía, la policía local, la policía nacional, se encuentran a este hombre ya fallecido y el anciano es interrogado por la policía. Después le llevan ante la jueza de instrucción encargada del caso para esclarecer este hecho, y ahí es cuando la jueza de instrucción decide enviarle a prisión provisional comunicada y sin fianza, ¿no? Aquí, claro, supuestamente este hombre dice que él actúa, como digo, por miedo y sobre todo por algo importante, que es porque se encontraba como indefenso, digámoslo así. Es la explicación que este hombre da a la hora de demostrar o de explicar esa legítima defensa que él alude en esos tres disparos que él ejecuta.
Dios mío, es que, claro, él vivía solo, ¿no?, en la finca en la que estaba,
sí.
¿No?
Entonces, él dice que vive solo, que tiene una escopeta de caza de la cual, por cierto, tiene una licencia, es decir, puede tener esa escopeta perfectamente, pero claro, los magistrados, cuando tienen el caso delante y la audiencia provincial es el que tumba el recurso que ha puesto el abogado de la defensa de este hombre, dice que está incurriendo en un delito de homicidio doloso. ¿Qué significa homicidio doloso? Que el hombre, supuestamente este anciano, tenía intención de matar, no de repeler la acción del intruso, es decir, no disparó al aire, por ejemplo, supuestamente disparó al aire la cuarta vez, hubo cuatro disparos, los tres primeros contra el intruso y el cuarto hacia el aire para, como digo, supuestamente para repelerlo, y las autoridades, los jueces dicen que tendría que haberlo hecho al revés, es decir, que la intención al final del anciano era intentar matar al intruso y no evitar un allanamiento, y sobre todo subrayan algo importantísimo, Pilar, que el mero allanamiento de una propiedad privada no justifica en nuestro derecho penal, nuestro código penal, una respuesta tan desmedida. Es decir, este hombre, este intruso, fue, digamos que, asesinado, o supuestamente asesinado, con tres tiros a quemarropa. A quemarropa significa que lo hizo desde muy de cerca, es decir, no estaba lejos de este hombre. Lo hizo prácticamente casi como ejecutándolo, es lo que viene a decir este autojudicial, que, como digo, además está todavía en periodo de instrucción, y que, evidentemente, este hombre, este anciano de 77 años, no solamente dice que, como comentaba yo hace un momento, ¿no?, pretendía defender su propia vida ante la amenaza del ladrón, sino que además esa legítima defensa viene dada por el miedo atroz que él sintió cuando vio a ese supuesto ladrón.
Claro, que él vio situación, digamos, real de peligro para su vida. Lo que pasa que, claro, en el auto se está hablando de medida desproporcionada, ¿no?, que es desproporcional el resultado al final de cómo él repele ese intento de ataque o de atraco que está sufriendo.
Claro, es que la proporcionalidad de una decisión, yo entiendo que, o entendemos que cuando estamos en un momento de peligro, Pilar, cualquier persona, ¿no?, imaginémonos, podemos reaccionar de muchísimas maneras. Pero claro, cuando tú tienes a un ladrón en tu casa y ese ladrón todavía no ha hecho nada o no te ha agredido ni siquiera con cualquier tipo de objeto, este hombre no llevaba ni siquiera pistola, lo que tú no puedes hacer es coger una escopeta y disparar hacia esa persona. Eso es lo que no se puede hacer. De ahí lo que se llama la proporcionalidad de la decisión de este anciano, que podía haber hecho cualquier otra cosa. Es decir, puedes coger tu escopeta, pero pues lo que tenía que haber hecho este hombre es pegar unos tiros al aire o, sobre todo, que luego lo diremos en una serie de pautas que daremos a los oyentes, llamar directamente a la policía para que vaya y compruebe que hay un intruso en tu domicilio.
El anciano aduce que supuestamente era víctima de un robo y por eso se defendió. Lo que pasa, a lo mejor, bueno, en fin, no sé si se puede decir así, que se le fue la mano a la hora de utilizar la escopeta, ¿no?
Complicado.
Es que, claro, estamos entrando ya en un terreno que es difícil de limitar, ¿no? Porque para eso está la justicia, y además entramos, claro, en ese debate intenso, que es lo que está generando polémica. ¿Qué puedes hacer tú si te atracan? Ya no es el primer caso que conocemos, ¿eh? ¿Tienes permiso de armas o estás haciendo tareas de vigilancia y disparas al supuesto atracador? Entonces, es complicado ahí dilucidar hasta qué punto tú puedes hacer o no hacer una cosa, ¿no?
Sobre todo porque, fíjate, cuando la audiencia provincial tumba el recurso que interpone el abogado del anciano, la persona que supuestamente es víctima, como digo, del atraco, lo tumba y le mete directamente en prisión provisional y sin fianza, la audiencia dice que lo que pretende es garantizar que la instrucción del caso sea efectiva. Es decir, no quiere que ese hombre, por ejemplo, huya. Hay un riesgo de fuga, de ahí que le deje en prisión. Imagínate, es decir, hay cosas que no sabemos, evidentemente, gente, porque en estos casos también hay veces que el secreto de sumario evidentemente nos impide conocer más allá los datos o los flecos importantes, pero para que un juez o unos jueces digan que una supuesta víctima es detenida y llevada a prisión provisional sin fianza porque hay un riesgo de fuga, para que no, de alguna manera, vaya después ante la justicia para aclarar lo sucedido, es porque ha visto algo en esa persona, en esa declaración, en esas declaraciones primera y segunda, para que decidan dejarle en prisión. Es decir, hay algo ahí que no sabemos, que cuenta y que se sabe, que lo sabe la audiencia provincial, que prefiere mantener en prisión a este hombre ante la imposibilidad de una huida y sobre todo también ante a lo mejor la posibilidad de este anciano de destruir algún tipo de prueba, que también es importante. Como digo, el homicidio doloso es que esa persona tenía intención de matar, es decir, no lo hizo como si fuese un delito de lesiones. Es decir, imaginémonos que el ladrón intenta ir en contra del anciano, intenta arrebatarle la escopeta en su momento para evitar que ese hombre pida ayuda de alguna manera, y en ese rifirrafe que se produce, en esa bronca, en esa pelea, en ese momento, se dispara esa escopeta y desafortunadamente ese intruso cae con el disparo y cae muerto, ¿no? Ahí sería posiblemente un delito de lesiones, pero en este caso parece que el homicidio era intencionado. Tú comentabas, Pilar, que no es el primer caso. No,
claro.
Yo, si quieres, recordamos, por ejemplo, sí, el caso de la familia Tous, de la joyería famosa. Sí. En diciembre del año 2006 entran cuatro encapuchados a la urbanización, al chalet que tienen los Tous en una urbanización barcelonesa. Las cámaras de seguridad que tienen allí instaladas en el jardín, y la persona que estaba, el vigilante, da voz de alarma a los Mossos de Escuadra y al jefe de seguridad de la empresa que trabaja para los Tous, que justamente es el yerno de los Tous, que se llama Luis Corominas, y llega antes el yerno que los Mossos de Escuadra. Y en ese momento lo que hace el yerno de los Tous es coger un revólver que tenía una pistola y enfrentarse a los cuatro asaltantes, dispara varias veces y en esos disparos logra dar a una de las personas, de tal manera que cae gravemente herido y horas después fallece. Al otro, que intenta también disparar al otro asaltante, no le produce ningún tipo de lesión, pero es verdad que luego, cuando investigan ese caso y llegan a los Mossos de Escuadra, se dan cuenta que en el coche de los delincuentes, de los autores del robo, no había ningún tipo de arma, por lo tanto esa medida es desproporcionada. ¿Qué ha ocurrido 9 años después? Porque además ha sido un juicio larguísimo. Al final el yerno ha aceptado ser condenado a 2 años de prisión y a indemnizar a la familia, tanto del fallecido, a la viuda, como a los padres, con una importante cantidad de dinero. Por lo tanto, este hombre finalmente ha sido condenado. Es algo curioso, pero es cierto que la medida sí es desproporcionada.
Sí, sí. Hay otro caso más, el de Jacinto Siverio, en un pueblo de Tenerife, ¿verdad? Que también es algo parecido a lo que ocurrió, ¿no?
Sí, además un hombre mayor, 80 años, en el año 2015, es testigo de cómo dos asaltantes enmascarados entran en su vivienda armados con un formón y una pistola, que luego, precisamente, cuando se investigó el caso, se supo que la pistola era falsa, pero en ese momento no sabía este hombre, Jacinto, que la pistola era falsa, evidentemente. Querían robar algunas pertenencias valiosas de este hombre, y para intimidar a Jacinto lo que hicieron fue agredir brutalmente a la mujer de Jacinto y le pusieron la pistola en la cabeza a este hombre. ¿Qué ocurre con Jacinto? Que él, en un acto de valentía, este jubilado simula que iba a sacar dinero de un armario, de una caja de seguridad, y lo que hace es realmente coger un revólver para ahuyentar a los asaltantes. En ese momento, Jacinto lo que hace es disparar al suelo para, como digo, para ahuyentar a estos hombres, con tal mala fortuna que uno de los proyectiles termine impactando en uno de los atracadores, que fallece desangrado pocos minutos después. Por lo tanto, después este hombre, Jacinto, fue acusado de los delitos de homicidio y de tenencia ilícita de armas, e incluso fue condenado por tenencia ilícita de armas, y es verdad que luego la pena se suspendió y que no tuvo ningún tipo de consecuencia para él, pero en ese momento ese hombre no tenía que haber disparado, pese a que había un arma de por medio supuestamente verdadera, que luego se demostró que era falsa, pero ese hombre no tendría por qué haber disparado, porque supuestamente tienes que responder en la medida en la que te agreden, es decir, tenía que haber esperado, entre comillas, a que le disparasen. Que yo sé que suena tremendo, sí. Y a veces incluso absurdo. De hecho, lo vemos, por ejemplo, Pilar, en la policía, cuando vemos algunas agresiones de delincuentes con, a lo mejor, con un cuchillo hacia la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? De repente empiezan a agredir, el policía no puede desenvainar la pistola y dispararle. De ahí que se estén poniendo entre las filas de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, las famosas pistolas Taser, que te da una descarga eléctrica para paralizar a la persona. ¿Por qué? Porque tienen que actuar de manera proporcionada con la agresión. Que es un poco locura, entiendo en ese momento, ¿no? Te están agrediendo, pero hay que hacerlo así, porque si no hay una indefensión hacia la otra parte.
Claro, claro, y ahí ya entraremos en otros asuntos, como es la legítima defensa, pero hay otro caso más también, por ejemplo, el atraco en Porreres, en Mallorca también, ¿verdad?
Sí, este atraco, además, de este señor, de Pau Rigo, era un extrabajador jubilado de un banco mallorquín, que en un momento determinado sufre un robo importante de 30.000 euros en su vivienda. Habían entrado cuatro personas armadas, le roban, como digo, esa caja fuerte, pero meses después vuelve a tener un segundo atraco en su vivienda, en su domicilio. Pero en ese momento el anciano lo que hace es coger también un arma y disparar a una distancia muy corta hacia el abdomen de uno de los asaltantes. Él dice que lo hace en legítima defensa, pero uno de los asaltantes, que sí que sobrevivió, contradijo esa versión de los hechos y dijo que realmente el anciano lo que hizo fue disparar cuando ya estaban huyendo de la casa, es decir, lo hizo adrede, lo hizo con ese acto de matar, esas ganas de matar a la persona o de al menos de derribarlas, ¿no? Entonces, en ese momento es verdad que la Audiencia Provincial de esta localidad lo condenó. Y es verdad que es tremenda la situación de ver que al final el jurado decide que esa persona tenía, o dijo en su momento que esa persona tenía otras alternativas mucho mejores que la de disparar a los atacantes, ¿no? A los asaltantes. Pero, como digo, en ese momento, como le ocurrió al resto de personas de las que hemos hablado en este momento, argumentaron lo que se llama legítima defensa.
Claro, estamos hablando en todos estos casos precisamente de la legítima defensa. ¿Podemos delimitar exactamente lo que es? ¿Y qué requisitos o qué medidas se tienen que cumplir para que al final resulte eficaz a la hora de defenderte en un juicio cuando te has visto en una situación de este calibre, ¿no? Y has tenido que repeler una agresión?
Sí. La legítima defensa o la defensa propia o la autodefensa es la causa eximente, es decir, que nos exime de nuestra responsabilidad penal hacia un hecho delictivo, ¿no? Hay una serie de requisitos que tienen que darse para que esa legítima defensa sea, como tú bien dices, Pilar, eficaz, porque si no, en un juicio, como hemos visto hasta ahora, no sirve absolutamente de nada. El primer requisito sería que la agresión ilegítima sea reciente sobre los bienes que tú estás defendiendo o que sean protegibles. Es decir, que la persona que te está atacando, está entrando en tu domicilio a robar, lo haga en ese momento, que no sea una agresión de hace tiempo y tú dispares a esa persona, por ejemplo, ¿no? Luego, la segunda sería que la defensa que tú hagas de tu vivienda sea racional y proporcional, lo que decíamos hace un momento, ¿no? No es justificable que, por ejemplo, el dependiente de una tienda de golosinas dispare a un niño y le mate por robar unas meras golosinas, ¿no? Pues es eso. Eso es lo que queremos decir con racional y proporcional a la agresión recibida. Luego, que tiene que haber falta de provocación suficiente. Este término significa que no se puede alegar como causa de justificación la legítima defensa frente a un agresor cuando a este agresor se le hubiese provocado para actuar ilícitamente. Es decir, tú provocas al agresor para que te robe y luego le disparas o le agredes tú. Eso no se puede hacer, eso no estaría contemplado, evidentemente. Y luego estaría el elemento subjetivo de la actuación en defensa, es decir, si se actuara contra el agresor sin intención de defenderse y únicamente con ese ánimo lesivo, de dolo, con la intención única de hacer daño o de matar a la persona. Yo entiendo que esto último, además, lo dicen los investigadores, es muy difícil de probar. Como el anciano de Ciudad Real, ¿no? Él dice que no lo hizo con intención de matar a la persona, pero realmente acabó matándole de una manera desproporcionada, pudiendo haber elegido otro camino, digámoslo así, ¿no? Entonces, uno de los errores importantes que se hace o que hay sobre la legítima defensa es que hay quien considera que ante un asalto o ante una agresión determinada se puede reaccionar de cualquier forma. sin atender a los límites que nos dice nuestra justicia, nuestra legislación, nuestro código penal. No es así. No ya. podemos hacer lo que nos dé la gana cuando nos estén robando en nuestra casa, ¿no? Y la pregunta aquí es verdad que sería la que se está preguntando a lo mejor muchos oyentes, que sería, ¿no tienes la opción de defenderte de extraños ni siquiera por pánico? Claro que podemos defendernos, pero como digo, de forma proporcional. Si el ladrón va desarmado, no puedes pegar un tiro, no puedes pegar un navajazo. Te puedes defender de otras maneras que diremos ahora, pero ¿te puedes proteger? Sí, pero no puedes matar a otra persona que no lleve un arma encima, un cuchillo, o una pistola o lo que sea.
Vamos a supuestos prácticos. ¿Qué hacer si alguien intenta entrar en tu casa y si han entrado y estamos dentro? ¿Cómo podemos reaccionar de manera que no cometamos nosotros delito? Que ya el agresor ya bueno, viene... Pero claro, es difícil, es muy difícil.
Es complicado, pero bueno, mira, para que si a alguien le ocurre lo siguiente, si alguien intenta entrar en nuestra casa, estando nosotros dentro, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía, intentar tener el teléfono a mano y llamar automáticamente a la policía y decir lo que está ocurriendo y comunicárselo de inmediato, decir nuestra dirección, quiénes somos, etcétera. Luego, refugiarnos en algún sitio que no nos vea el ladrón, porque al final la persona que va a entrar a robar en tu casa lo que quiere es robarte, es decir, llevarse el televisor, tu teléfono móvil, tu ordenador, es decir, los objetos, digámoslo así, pertenencias de valor. Y luego, no intentemos hacernos los valientes, es decir, no pongamos resistencia, dejemos que esa persona robe. No nos no hay que interponerse entre el ladrón y nuestro televisor, por ejemplo, es absurdo. Es mejor que la persona se lo lleve, ya está, es lo mejor, porque evitaríamos muchísimos problemas entre ellos que a lo mejor nos maten o nos hagan algún tipo de barbaridad. Pero si ya han entrado en nuestro domicilio y estamos dentro de la casa y ya sabemos que hay alguien dentro, lo mejor es no buscar al intruso o al ladrón que ha entrado, es decir, evitar esa confrontación, como digo, con el ladrón. Lo más recomendable que es escapar de inmediato. Si tenemos, imagínate, a lo mejor en un domicilio, en un piso, no tenemos dos entradas o dos salidas, una entrada y una salida de nuestro domicilio. Hay gente que tiene a lo mejor doble puerta, ¿no? La puerta principal, la puerta de servicio, pero hay gente que no, yo no la tengo. Entonces, lo mejor que tengo que hacer es buscar un refugio, un sitio, un armario, cualquier cosa que nos permita estar escondidos sin que el ladrón o los ladrones sepan que estamos dentro. Esto es importante, porque para evitar precisamente esa confrontación. Si tenemos la posibilidad de tener otra puerta para salir, escapar automáticamente, salir de allí. Luego, si estamos con familiares, lo ideal sería tener un código de seguridad, es decir, establecer ese código de seguridad que cuando digamos una palabra a nuestros familiares, mandar un mensaje, que sepan esa persona que nos están robando. Es decir, cuando te envío un mensaje que diga manzana, eso significa que me están robando en casa, por ejemplo. Es un modo de también trazar una especie de seguridad, una tela de seguridad con nuestros familiares y que sepan en algún momento que nos está pasando, en vez de llamar por teléfono, que a lo mejor alguien nos puede escuchar. Luego, permanecer, por supuesto, absolutamente en silencio, apagar las luces, tomar una posición estratégica para evitar precisamente que nos vean en algún momento, es decir, ese armario. Hay gente que incluso tiene lo que se llama la habitación del pánico, habitaciones de seguridad donde tú te refugias y solamente se puede abrir desde dentro, no desde fuera. Hay gente que las tiene a lo mejor en grandes mansiones. Si estamos en la casa y de repente imagínate, entramos en la cocina y está el ladrón allí, evitar hablar con el ladrón. O sea, es mejor no mantener ningún tipo de conversación con él o con ella, porque a lo mejor intenta convencernos de algo, intenta cualquier cosa. Es mejor no, como digo, no confrontarse con él. Y sobre todo, importantísimo, yo creo que lo más importante es comunicarnos con la policía. Si tenemos la oportunidad de tener un teléfono móvil a mano, llamar al 091, al servicio también de emergencias, al 112. Incluso hay una aplicación que se llama Alert Cops, que es una aplicación móvil que yo ya tengo instalada en el teléfono, que tú puedes desde allí, sin tener que hablar con nadie, mandar un mensaje a la policía dándole la ubicación para que lleguen a tu domicilio y cuentes y lleguen enseguida para que, bueno, en este caso pillen a los ladrones. Es decir, son diferentes formas de tener una seguridad, pero claro, nadie estamos exentos de que nos roben, Pilar, eso está claro. Nos puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
Pues toquemos madera para que no nos roben y para no vernos en una situación tan traumática, porque fíjate luego lo que pasa, que es complicadísimo luego defenderte a su vez ante la justicia si has tomado una decisión equivocada, llevado por el pánico, por el miedo, porque están agrediendo a los tuyos. Pues Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Venga, buenas tardes, luego. Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
Minutos de la tarde, pongamos que hablo de Madrid, que descubrimos Madrid. ¿Con quién? Con Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto?
Muy
¿cómo
bien,
estás?
Pilar, fenomenal, fenomenal. Y además que es que Madrid es una ciudad que la descubrimos todas las semanas y es infinita. Cada vez encontramos más secretos, más historias y más rincones por descubrir.
Rincones y historias preciosas como la de hoy que nos va a traer Roberto, porque vamos a visitar nada menos que el negocio más antiguo de Madrid. Tiene nada menos que más de 400 años. Es una farmacia. La creó un alquimista a finales del siglo XVI y todavía sigue abierta. ¿Dónde? En la calle Mayor. Cuéntanos,
vaya,
Roberto.
Vaya, si tú es un lugar impresionante, anoten bien este nombre los oyentes para hacerle una visita a la farmacia de la Reina Madre. Estamos hablando, y ahora descubriremos por qué se llama así, que por supuesto tiene su razón ese nombre, la Reina Madre, este comercio histórico, bueno, pues porque por el que han pasado todo tipo de personalidades, grandes literatos, intelectuales, familia real. Son más de 400 años vendiendo fármacos, es el comercio más antiguo, ya lo decimos, de todos los que hay en Madrid. Y dentro, pues como nos podemos imaginar, 400 años dan para mucho, así que dentro hay auténticos tesoros. Hoy, Pilar, vamos a entrar en el número 59 de la calle Mayor para fijarnos en la apasionante historia de este lugar.
Roberto, hablas de tesoros y me imagino con 400 años lo que debe haber ahí dentro, ¿eh?
Bueno, hoy lo vamos a descubrir bien porque hay efectivamente de todo, desde probetas con muchísimos años de historia, todo tipo de artilugios de
esos botes de farmacia de cerámica que son tan maravillosos, tan preciosos.
Por supuesto,
wow.
Ahí están, ajenos al paso del tiempo, y en el interior de esta farmacia que tiene muchísima solera, huele mucho a madera.
¡Qué rico!
Huele a historia, en definitiva, porque, claro, se podría hacer incluso un museo con esas reliquias que decimos que hay en el interior. Se guardan, bueno, pues esas piezas antiquísimas que usaban los boticarios hace cientos de años, estamos hablando, y de hecho entre los planes de los propietarios está, pues, hacer un museo, ¿por qué no? Un museo del negocio más antiguo de Madrid. Cada año miles de turistas visitan este lugar. En el 2020, bueno, pues notaron esa falta de turismo, pero este año por suerte ya la cosa ha ido mejor. Y también, si van ustedes a esta farmacia, se encontrarán a muchos estudiantes de farmacia. ¿Cómo no? Porque estudian este negocio y, de hecho, varias tesis universitarias hablan de este lugar. No es para menos. Tanto de farmacia como de economía y de administración de empresas se podrían dedicar las tesis a esta farmacia. Pero si queremos conocer la historia de la farmacia de la Reina Madre, tenemos que viajar, vamos a viajar en el tiempo a la época de Felipe II. Fíjate, este sonido nos llega de un laboratorio de alquimia.
¡Ay, madre!
Aquí hay todo tipo de productos hirviendo. Sabemos que al rey Felipe II le gustaba la alquimia, hay pruebas de ello. El monarca estaba muy interesado por esta práctica. De hecho, todavía se conserva en la biblioteca del Real Monasterio del Escorial un gran número de tratados sobre alquimia, alguno incluso escrito expresamente para el rey. Bueno, pues es en este contexto, en esta corte, cuando se abre la farmacia. No en su emplazamiento actual, no en la calle Mayor, sino en una cercana, en la calle Sacramento. ¿Y quién fue el fundador, dirán ustedes? Nada menos que un alquimista veneciano que llegó de Italia para trabajar. ¿Se imaginan con quién? Bueno, pues con el mismísimo Felipe II. Pero ¿por qué se llama la farmacia de la Reina Madre? Pues tenemos que venir ahora un pelín más al presente. Bueno, todavía queda lejos, ¿eh? Porque nos vamos ahora al siglo XVIII.
Del XVI al XVIII.
Vamos allá.
Bueno, época de la Ilustración española.
Totalmente.
En ese momento.
Te 18. Estoy imaginando, Pilar, con esta música, bailando en aquellos salones con tu vestido de la Ilustración. Efectivamente, estamos en esa época y en este momento una de las mejores clientas de la farmacia, siglo XVIII, recordamos, era Isabel de Farnesio, la esposa del rey Felipe V y madre del futuro Carlos III. Hay que decir que esta reina se fiaba más de los boticarios de esta farmacia que de los propios médicos del palacio.
¡Ay!
¡Ay!
¿Por qué? ¿Por qué?
¡Ay, el poder y las cosas del poder! Bueno, pues Isabel de Farnesio temía ser envenenada.
Ahí está la razón.
¡Ay! Y por eso acudía a esta farmacia, que en la actualidad tiene ese nombre por ella. Y hay que decir que, aunque a ella temía ser envenenada, incluso en aquel momento las farmacias vendían veneno. O sea, el negocio ha cambiado muchísimo. No se imaginan las cosas que se podían encontrar antes en las farmacias. Y no hay duda de que un lugar con tantísima historia está lleno de secretos. Así que yo creo que ha llegado el momento, Pilar, de descubrir alguno de ellos.
¡Qué bien! ¡Qué ganas!
¡Vamos allá!
¡Ay, pero que te has traído la banda sonora de la momia, de la mumi, de mumi!
¡De la momia, de mumi, exactamente!
Pero, ¿hay momias aquí dentro?
Bueno, casi casi, no como en el antiguo Egipto, pero algo hay, ¿eh? Porque, bueno, no es que haya una momia en la farmacia, pero algo parecido sí. Antiguamente se vendía, en esta y en muchas farmacias, para la tuberculosis, de hecho, extracto de momia.
¡Ay!
Extracto de momia.
¡Qué bueno!
como lo oyes. Ese era uno de los productos estrella de la farmacia de la Reina Madre. Por suerte ya nadie compra extracto de momia. No sabemos cuál sería el resultado, si les funcionaba o no. Pero no es el único secreto de este lugar, porque en el local, en pleno corazón de la ciudad, se puede ver, de hecho, un fragmento de la antigua muralla de Madrid. Solo eso ya es impresionante, solo por eso merece la pena visitarlo, pero si encima, recordemos, es el negocio más antiguo, hay que visitarlo sí o sí. Y lo más fuerte de todo es que, exclusiva de Madrid Directo, hay un túnel subterráneo que conecta el Palacio Real con la farmacia.
Ah, amigo, como una estancia más de su casa del palacio, la reina se colaba o sus ayudantes para llegar a la farmacia.
Yo creo que ahí tenía línea directa.
Ahí había lío seguro.
Y se colaban por ese pasadizo. No sabemos si en la actualidad se utilizará este pasadizo. No, está por supuesto cerrado, pero se puede ver. Hay que decir que se puede ver. Y en la farmacia se trasladó, ya lo hemos comentado, de la calle Sacramento a la calle Mayor, donde se encuentra ahora, en 1914. El local es realmente impresionante y, de hecho, a los madrileños les encanta. Fíjate.
La decoración.
Sí, muy bonita. Sí. Destacaría los frascos que tienen por aquí y por ahí arriba.
Mi infancia, mi niñez, las columnas que tiene, los techos, tan bonita.
Es preciosa. Es que hay que ir a verla. No hay duda de que es una maravilla, el local más antiguo de Madrid, con 4 siglos de historia. Sigue abierto en la calle Mayor y solo por eso, ya lo decimos, que hay que hacerle una visita, Pilar.
Ay, pues nosotros vamos a hacer aquí ya la visita radiofónica.
Venga.
Porque está con nosotros José Daniel Jiménez, que es socio de la Farmacia de la Reina Madre. José Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, cómo nos encanta el recorrido por vuestra farmacia. Calle Mayor, el negocio más antiguo de Madrid y con un montón de tesoros dentro, que os estáis planteando ya la creación de un museo, ¿no?
Sí, bueno, al ser el comercio más antiguo de Madrid y además haber pertenecido mucho tiempo a la misma familia, pues tenemos una cantidad importante de tesoros que llevan en la farmacia muchísimos años. Entonces, pues este año de pandemia nos ha servido para tratar de ordenar, colocar y darle un poquito de forma a ese museo que tenemos intención de poder abrir a los madrileños y a todo el mundo que se quiera acercar a verlo.
José Daniel, es una auténtica inversión turística y también de lo que ha sido ese comercio durante tantísimos años, durante varios siglos, pero me imagino que ahora cuando habéis ordenado y hecho un poquito de limpieza os habéis encontrado con cosas que a lo mejor no esperabais que estuvieran ahí.
Bueno, ya sabíamos que habían libros y cosas desde hace muchísimos años. No nos esperábamos encontrar tanto, pero sí, rebuscando, pues hemos encontrado libros recetarios desde el año 1600, 1700.
¡Caramba!
Libros de cuentas, de caja, del año 1800 también, 1700, y una serie de productos y de principios activos farmacéuticos, pues muy curioso y muy interesante.
¡Qué bueno! Esto de los recetarios, ¿en qué estado están estos documentos?
Están en buen estado, no están en un estado perfecto, porque al ser un sótano y llevar tanto tiempo, pues la humedad y demás ha debilitado un poco las hojas. Uh-huh. Pero bueno, hemos realizado una serie de operaciones y tratamientos que están totalmente visibles, uh-huh, abiertos y se leen perfectamente.
Esos recetarios, esos remedios, me imagino que serán auténticas joyas de la literatura, de lo que es una farmacia, pero también de la historia de lo que es la evolución de la farmacia, ¿no? Los principios activos de cómo tratar las enfermedades.
Sí, y además, como en las farmacias se lleva todo absolutamente contado y archivado, pues está absolutamente todo. Cada vez que hacían una fórmula tenían que poner cada componente, cada cantidad, todo. Entonces, pues es muy interesante y ver la diferencia también de lo que había antes y lo que hay ahora, claro.
Claro, claro. ¿Qué diferencia, me imagino? Bueno, habrá principios generales que se siguen manteniendo, porque si determinado producto o componente o metal o lo que sea vale para tratar y que es enfermedad, eso se sigue manteniendo con la evolución correspondiente de los años. Los principales clientes de la farmacia nos cuentan que son los turistas, porque es que están en una zona, vamos, estratégica de Madrid, ahí en la Plaza de Mayor.
Sí, hay mucho turismo, pero bueno, hay una clientela fija del barrio, uh-huh, bastante importante que realmente es el grueso de nuestra clientela. Luego, evidentemente, al estar en la calle Mayor, cerca de la Plaza Mayor y camino de la Catedral y del Palacio, pues hay mucho turismo también. Además, al aparecer en las vías de Madrid y ser el comercio más antiguo, pues viene mucha gente a visitarla. Pero vamos, hay una población en el barrio que es bastante importante, a pesar de que pensamos que no, uh-huh, que no hay tanta y que son muy fieles a la farmacia de la Reina Madre.
Y me imagino que ahora, durante la pandemia, que incluso ustedes han tenido que cuidar muy bien a esa clientela habitual, a la que incluso seguro que le habrán llevado hasta los medicamentos a casa, a lo mejor pienso en las personas mayores durante estos meses.
Sí, en esta pandemia la Consejería de Sanidad nos ha permitido a la gente que no podía salir de casa, o bien porque estaban guardando cuarentenas, o gente mayor que no podía salir, pues acercarle todas las medicinas que necesitaban y las cosas que necesitaban.
Uh-huh. Entre los documentos que creo que han podido encontrar o rescatar, hay una receta original dirigida a Miguel de Cervantes. ¿Esto es así?
Nosotros no la hemos conseguido rescatar.
Ajá.
Sí que es verdad que está en la farmacia, nos lo han comentado los anteriores titulares, pero todavía no hemos conseguido abrir todos los libros y ver toda la documentación que hay.
O sea, José Daniel, todavía tienen libros y documentación por abrir.
Sí.
¿Y dónde, sí. ¿Cómo los tienen eso guardados? ¿En cajas? No sé cómo están
almacenados. Los hemos sacado todos, estaban todos en armario, los hemos sacado para que se aireasen y fuesen perdiendo poco a poco esa humedad que tenían, y pues los vamos revisando, pero imagínese, pues hay libros desde el año 1700, pues donde se contó absolutamente todo lo que se salía de la farmacia y se anotaba todo, o sea que hay unos cuantos.
Madre mía, el trabajo que están haciendo ustedes. ¿Han pedido ayuda o les han ofrecido ayuda? Digo de administración, porque claro, estamos hablando de un trabajo fenomenal, fantástico, que es un reclamo turístico, que es un reclamo histórico de la ciudad de Madrid.
Sí, ya nos lo han ofrecido, ya se han puesto en contacto con nosotros y ahora simplemente estamos esperando a tenerlo todo organizado y ver de qué manera podemos abrirlo al público.
Digamos que es una farmacia, iba a decir normal y corriente, no es normal y corriente porque es el negocio más antiguo de Madrid, que ha estado operativa durante toda la pandemia, que en ningún momento ha cerrado el establecimiento, que han seguido dispensando la medicación correspondiente, pero que además tiene esta vertiente cultural importante y de patrimonio histórico de la comunidad y de la ciudad de Madrid. Yo creo que merecen esa ayuda. Porque es importante, estamos rescatando ahí patrimonio de nuestra ciudad y eso es importante. ¿Cuántos empleados tienen en este momento, José Daniel?
En este momento trabajamos 7 personas en la farmacia.
7. Y nos cuentan también que hay muchos estudiantes de medicina que van ahí a hacer su
de farmacia, sí.
Sí, sí, de medicina, he dicho, de farmacia, que van ahí a hacer sus tesis, ¿no?
Bueno, es una farmacia que en unas asignaturas en la carrera se estudia y la gente pues al final tiene una curiosidad que es lógica y entonces muchos se acercan para verla.
¿Hay gente que entra en la farmacia solamente por la curiosidad de verla y que le da un poco de apuro y se compra unos caramelos o un paracetamol, una cosa así sencilla, solo por la curiosidad de ver el lugar?
Bueno, y no se los compran, o sea, entra muchísima gente todos los días, pues por la curiosidad y porque han leído 1000 artículos de la farmacia, ¿sí? Lo han visto en la guía de turismo, y entran a ver la colección de Alvarelos, por ejemplo, o todas las, cómo era antes la farmacia, porque la parte de entrada de la farmacia está protegida por patrimonio y está exactamente igual que hace 200 o 300 años.
Madre mía, qué auténtica maravilla. Prometemos visita, José Daniel Jiménez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos hablado con José Daniel Jiménez, que es socio de la Farmacia de la Reina Madre, una auténtica joya histórica en el centro de nuestro Madrid, en la Plaza Mayor. Un abrazo, José Daniel, gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, Roberto, qué cosa más deliciosa has traído y el trabajo importante que están haciendo ellos, de motu propio que han tenido esa intención, vamos a organizar, vamos a limpiar y a ver todo lo que encontramos. Y fíjate, todavía no han podido encontrarlo todo, pero fíjate, estamos hablando de
esa receta Cervantes, hay que encontrarla, que seguro que está ahí en algún libro, ¿verdad? Que todavía no habrán abierto porque son tantos y tantos archivos, Pilar,
claro,
los que hay ahí. Y cosas que van a salir y que todavía ni nos imaginamos.
Además, también, claro, como es una empresa, un negocio, digamos que tenía que arquear las cuentas, tener todos los listados preparados, todas las operaciones que hacían, lo que cobraban. Eso históricamente es una maravilla poder saber cuánto costaba entonces. No sé qué decir, porque ya está, se me va a la cabeza lo de los venenos.
A los venenos.
Un jarabe, dices tú, lo de jarabes de ahora,
lo de
que antes
los
no creo que.
Es totalmente.
Serían bebedizos.
Bebedizos.
Remedio, pócima. Imagino ahí a un mago Merlín. Uy, no lo quiero ni pensar ahí. Pero es una suerte, una auténtica joya que tenemos aquí en el centro de Madrid y que hay que cuidarla y protegerla porque fíjate el trabajo gente que tiene de toda nuestra historia.
Totalmente.
Pues Roberto, que nos seguimos viendo.
Más rincones por descubrir.
Claro que sí.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Qué bien terminar hoy conociendo cosas que nos trae la naturaleza, que a veces nos sorprende. Vamos a hablar, como siempre a estas horas, con nuestro prehistoriador y astrónomo Rafa Balaguer. Ya saben que pueden encontrar más asuntos de todo lo que hablamos aquí, ampliados, con otras cosas, en tellurium.net. Y fíjense qué noticia nos trae hoy. Primero le saludamos, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. Muy bien, espero que estéis genial.
Muy bien, encantados de tenerte con nosotros, como siempre. Bueno, la noticia. Una expedición descubre por casualidad la isla más al norte del mundo frente a la costa de Groenlandia. Pero bueno, ¿esto cómo ha sido?
Bueno, pues efectivamente, por casualidad, porque teníamos un grupo de investigadores daneses, pues que últimamente están compitiendo con otras naciones, por ejemplo Estados Unidos, Rusia, por explorar ese lejano polo norte, porque a consecuencia del cambio climático, ese hielo que se está fundiendo, está dejando a la vista pues nuevos yacimientos, nuevos afloramientos de minerales que pueden ser muy valiosos, también recursos petrolíferos. Entonces estamos delante de una nueva carrera por el dominio de esos recursos que hasta ahora ocultaba el hielo pues en Groenlandia. Y bueno, imagínate la sorpresa del grupo expedicionario, que de golpe pues se encuentran que están en un islote que es muy pequeño, solo hace 30 por 60 metros, y que realmente pues se llevaron un sorpresón. Tanto es así que lo han bautizado de manera provisional con un nombre muy divertido, vamos a ver si somos capaces de pronunciarlo bien. Se llama Kukertak Avanarlek. Y eso,
muy bien, Rafa, muy bien.
Genial, ¿eh? Ya parezco autóctono de Groenlandia.
Sí.
Bien, pues eso traducido significa la isla más al norte del mundo. Y realmente, pues, ese nombre lo llena el lugar pues de una mística y de una mítica también, que nos recuerda a esas grandes expediciones a los polos, ¿no? De Shackleton, por ejemplo, Amundsen, tantos otros, pues que intentaron llevar la humanidad al extremo, tanto físico pues como geográfico. Y bueno, la verdad es que el descubrimiento ha sido casual. Imagínate, ellos pensaban que estaban en otra isla que se llama Odak, es una isla que también descubrieron, entre comillas, por casualidad, otro equipo de investigación danés en 1978. Y ellos, pues buscando esos nuevos recursos naturales, pues cuando reportan su posición, se dan cuenta pues que están en un punto, según el GPS, en el que hasta ese momento, esto hace nada, pocos días, pues no había nada. Y eso les sorprende, piensan que quizá el GPS les está fallando, pero bueno, como ahora tenemos la hiperconectividad de las queridas redes sociales, enseguida se corre la voz y resulta que, atención, como según dijo el gran torero, pues hay gente pató, pues también hay gente que su mayor afición es cazar islas fantasma, nuevas islas que no están cartografiadas todavía aún a fecha de hoy.
No me digas, claro, Rafa, que como las expediciones históricas, que hubo mucho expedicionario aquí en nuestro país y en Portugal en tiempos, que ahora hay cazadores de islas, ¿puede ser así?
Sí, hay cazadores de islas y de hecho hay cazadores también pues de cráteres de meteoritos, utilizando simplemente Google Earth, por ejemplo, consultando las últimas imágenes de satélite, es ir revisando píxel a píxel prácticamente, pues quizá fragmentos de tierra, formaciones geológicas extrañas que hayan pasado desapercibidas a los cartógrafos. Y eso ocurre. Y en este caso, pues esos cazadores de islas, atentos a esas redes sociales, pues se dieron cuenta que efectivamente estos investigadores daneses habían ido a desembarcar en un islote absolutamente nuevo que nadie había percibido antes. Eso puede ser porque quizá debido a las últimas tormentas, pues se han acumulado en esa zona al norte de Groenlandia, pues bueno, una cierta cantidad pues de limos, sedimentos, y de hecho pues esa isla pues tiene 3 o 4 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que les lleva a pensar que tal como ha aparecido, quizá con las próximas tormentas, esa nueva isla más al norte del mundo desaparezca y sea borrada del mapa. Bueno, fíjate, no habrán tenido tiempo ni de dibujarla en el mapa, que ya igual hasta la vemos desaparecer.
¿Intereses económicos puede haber sobre unos islotes tan pequeños, por lo que dices tú, de recursos energéticos o de minerales o de cualquier otro material, y que se pueda desatar a lo mejor, no sé, algo de movimiento de dinero con un descubrimiento de este tipo?
Sí, porque piensa que lo que es el dominio de las costas luego está, pues, conlleva toda la legislación, todas las normativas internacionales, por ejemplo, para la explotación de los recursos pesqueros. Que, por ejemplo, tenemos disputas entre el Reino Unido y Francia con el Brexit, pues que han llegado incluso a desplegar patrulleros, imagínate, por las disputas de pesca entre Francia y el Reino Unido. Entonces, pues todo lo que sea ampliar las costas de un país, pues conlleva un acceso a unos recursos naturales, tanto de pesca como minerales, petrolíferos, por ejemplo, también, que pueden ser importantes. Y por eso, pues, tanto interés en ese dominio de la tierra, que la verdad es que desde nuestra óptica actual nos parece un poco anacrónico, ¿no? Nos parece un poco antiguo. Pero sigue siendo así a nivel de legislación y a nivel, pues, de la pura geografía. También, por supuesto, hay un interés científico muy bonito, muy interesante, y es que si analizamos bien esos sedimentos, esas muestras de tierra que acaba de emerger del fondo del océano, pues quizá podemos encontrar ahí nuevas especies desconocidas para la ciencia, que puedan estar viviendo en entornos, pues, muy hostiles, y nos puede ayudar a ver cómo podría ser la vida quizá en otros planetas incluso. Así que fíjate, que aparezca una isla en la Tierra nos puede dar la clave de cómo podría ser la vida en planetas muy, muy lejanos.
A ti te pierde lo de los planetas, que lo tengo yo claro, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Bueno, yo al Polo Norte también me iría de excursión, ¿eh? Que también ha de ser precioso.
Una curiosidad, ¿la isla de qué se compone? Claro, ha salido, bueno, si ha salido repentinamente, que no lo sabemos, ya nos lo dirán los científicos, ¿de qué material? ¿Qué tiene vegetación? ¿No le ha dado tiempo a tener vegetación? ¿De qué está compuesta?
Exacto, no le ha dado tiempo a crecer nada todavía allí. Es básicamente pequeños montículos de limo, barro, grava, sedimento marino. Así que bueno, está incluso por confirmar el nombre que hemos dicho antes. No me lo hagas repetir porque hemos quedado bien antes.
Mira,
así que no lo repetimos.
No, que te lo iba a pedir para final, te lo iba a pedir, por favor. Es que no me lo quiero yo privar de eso, ¿eh?
Pues bueno, pues bueno, lo decimos.
En
lo
castellana
decimos.
La isla más septentrional, y en groenlandés Tiralía, a ver.
Venga, Kekertak Avanarlek. Bueno,
sí, da gusto. Sí, da gusto. No, la verdad que es un hallazgo interesante para la comunidad científica, también un poco inquietante por aquello de los intereses económicos o energéticos de materiales naturales que pueda haber en el islote y que se puedan utilizar, esperemos que para bien, ¿no? Eso siempre, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, es lo que va apareciendo gracias al deshielo es muy, muy, muy bonito para la ciencia, porque están apareciendo por restos de mamuts congelados que murieron, pues, en la última era glacial. Vamos a poder recuperar incluso ADN de estos maravillosos animales. Bien, así que bueno, hay que estar muy atento, porque además de eso pueden aparecer también incluso nuevos patógenos que están atrapados en el hielo desde hace miles de años. Así que bueno, en una época de pandemia conviene estar atento a todas estas cuestiones.
Claro que sí. Pues mira, Rafa Balaguer, que te sigan en tellurium.net, que busquen información de todas estas cosas tan interesantes, tan sorpresivas y muchas veces inquietantes que nos cuentas aquí en Madrid Directo. Un abrazo muy fuerte, Rafa.
Venga, igualmente, un abrazo a todos.
Bueno, la isla más septentrional, y ya que estamos con islas, nada mejor que acabar hoy nuestro programa con Madonna y su isla bonita. Mañana estaremos aquí de nuevo con todos ustedes a partir de las 4 en Madrid Directo.